¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El politólogo especializado en geopolítica de conflictos, el español Enrique Refollo, estuvo recientemente presente en la ciudad de Donetsk y alrededores. En conversación con Octavo Mandamiento, habla sobre su experiencia, lo que ocurre en esa ciudad, lo que dicen sus habitantes y sobre las dificultades que atraviesan los civiles inocentes que resisten los ataques constantes del régimen de Kiev. Esta es la entrevista que le realizó Cristian Galindo.
A todos nuestros oyentes en Radio Sputnik, estamos en estos momentos con el politólogo español y traductor Enrique Refollo. Enrique, bienvenido.
Bueno, pues bienvenido de vuelta y muchas gracias también. Desde luego, muy bien recibido en esta magnífica ciudad, ciudad tranquila dentro de lo que cabe en comparación con lo que es Donetsk, una ciudad que la última vez que había estado anteriormente había sido en septiembre de 2022 y desde luego se ha notado la diferencia muchísimo con respecto a enero de 2023, porque muchos de los lugares que antes estaban enteros ahora están bombardeados, como muchos hoteles, casas, hospitales. También el hospital del distrito Kalinin en Donetsk está especialmente bombardeado. En diciembre recibió dos bombardeos por parte de las fuerzas ucranianas con armamento OTAN. Diferentes hoteles cerca del estadio del Donbass Arena también fueron bombardeados. Otros hoteles en el centro de la ciudad. En definitiva, siempre zonas civiles, zonas donde, bueno, no solo viven civiles, viven enfermos, pacientes de hospital, incluso periodistas, como suelen ser habituales, los que se alojan en el Hotel Central, que fue bombardeado en varias ocasiones. Entonces, en fin, podemos tener una imagen bastante terrible de la ciudad y, por otro lado, esperanzadora en la medida de lo posible, ya que pude conocer refugiados de Soledad, de la misma Soledad, que estaban acogidos en el centro temporal en Shakhtyorsk, digamos al este, bastante al este de Donetsk, una zona segura, sin bombardeos, con agua corriente por otro lado, porque en Donetsk no había agua corriente de normal, lo normal era que no la hubiera, que solo tuvieras unas horas al día cada tres días. O sea, cada día le iban dando agua a un departamento distinto, a una parte de la ciudad, porque bueno, el ejército ucraniano decidió desde el principio de febrero del año pasado que era muy interesante bombardear los canales que suministran agua a la ciudad de Donetsk. Y por eso, precisamente, Rusia está construyendo un canal para traer el agua desde el río Don hasta Donetsk y así no depender de ningún modo del agua que pueda bloquear Ucrania o que pueda bombardear sistemáticamente las canalizaciones y las estaciones de bombeo. Así que, bueno, la situación complicada. ¿Y qué se puede decir de los refugiados de Soledad? Que seguro que a nuestra audiencia le interesará mucho. Bueno,
por lo menos ahí con eso que usted me está diciendo, mucho de esto siempre Occidente está acusando a Rusia de precisamente quebrantar el tema de los derechos humanos, atacar a la población civil y todo eso, pero nadie está viendo los crímenes que está cometiendo Kiev en contra de la población, como el que usted acaba de nombrar del tema del agua y otros más, los bombardeos a los hospitales, a las escuelas y todo eso. Ahorita que usted estuvo presente, por lo menos que usted vio los lugares donde los han atacado, ¿cómo se le puede responder precisamente a Occidente en cuanto que no hay un criterio?
Sí, el criterio es muy simple. Lo que le beneficia a Occidente, bien. Lo que le perjudique, ni se menciona. Ya está, ¿no? Es el único criterio. Es parte de ese orden mundial basado en reglas que se basa en si nos perjudica, calladitos, que nadie diga nada, o hacer lo posible para decir, no, han sido los otros. En realidad, como más de una vez han hecho, de poner bombardeos ucranianos sobre población civil en Donbass, como que han sido los rusos que estaban bombardeando. Y eso porque cuela en Europa, porque como la gente en realidad no suele tener ni la menor idea de dónde está cada cosa, pues sí, bueno, si te dicen palabras así que suenan a eslavas, orientales y tal, pues sí, hombre, si todos los medios te dicen una cosa, pues será verdad, ¿no? En el caso del agua, bueno, desde 2014 Ucrania cortó el canal que suministraba agua a la península de Crimea. A nadie le pareció ningún problema, de ahí que Rusia acabará construyendo no solo canalizaciones de agua, sino también de electricidad desde el territorio ruso hasta la península. Precisamente por eso es tan importante el puente de Kerch, porque tiene todo eso unido, también un gasoducto para transportar el gas, la parte de los ferrocarriles, la parte del puente para circulación de automóviles y camiones, y en fin, Con los refugiados de Soledad es muy interesante en detalle, porque claro, muchos venían con documentación únicamente ucraniana, por razones obvias, o ni siquiera la habían podido sacar, o se la habían quitado las tropas ucranianas allí, o no la habían podido coger porque su casa había volado por los aires en una de estas que estaban refugiados en los sótanos de los edificios. Total, que tenían un proceso especial, las autoridades allí de Donetsk estaban especialmente atentas para que tuvieran un proceso más rápido, concreto, para poder tener la documentación, los papeles y tener la posibilidad de o bien quedarse allí y esperar a otros familiares, a otros vecinos que pudieran salir de Soledad o de Bajmut o de las poblaciones circundantes o bien irse a Rusia.
Acá por lo menos con eso que usted ha visto, ¿cuál ha sido la actitud de estas personas? Una vez que llegan acá, pues que sí, tienen pasaporte ucraniano, pero llegan acá las tropas rusas y lo reciben, el trato y todo. ¿Qué opina la gente? ¿Qué ha dicho la gente respecto al trato que les ha dado las autoridades rusas?
Por ese lado, para las autoridades, digamos, el tiempo burocrático es el que es. Ellos intentan hacer que sea lo más corto posible, pero para la gente que está allí, que todavía faltan familiares por salir, faltan amigos, que tienen que comunicarse, cualquier día que pase es una eternidad, porque simplemente están esperando noticias, esperando poder tener también un teléfono, que es muy importante para decirle a sus familias, decirle a sus vecinos o buscarlos, ¿dónde estáis? Estamos aquí, vamos a reunirnos. El tema de la documentación para mirar hacia el futuro y pensar, bueno, gracias a la gente, gracias a Rusia, gracias a las autoridades de Donetsk, tenemos un sitio caliente, no faltan camas, no falta calefacción, no falta agua, no falta comida. Eso, prioridad absoluta, pero claro, hay que mirar hacia el futuro. ¿Dónde van a trabajar? ¿Qué van a hacer? Porque no es gente que simplemente se quede esperando de, bueno, pues me siento y ya, que me den un dinero y ya no hago más en la vida, sino es gente que quiere trabajar, que quiere hacer sus vidas, que quiere continuar con todo, donde lo habían dejado antes de la guerra, no de 2022, sino de 2014. Digamos, el alcalde de Shakhtyorsk estaba allí en el mismo momento en el que estábamos nosotros, para decirles, por favor, pónganme aquí nombres, apellidos, contactos y lo que necesiten, que yo me encargo de ello personalmente, para que tengan esa vía rápida de conseguir solución a sus problemas. Es difícil de entenderlo para quien no lo haya vivido, pero imagínense haber salido porque te pudieron sacar las tropas rusas de Soledad, pero no haber podido sacar a todo el mundo porque otra parte de la familia, amigos, vecinos, están en otros lugares de la ciudad, que no sabes si han salido para otra parte, si han muerto, si están atrapados en un sótano, con entrevistas a refugiados allí. Muchos no querían hablar, porque todavía tenían familia en el otro lado.
También por miedo a las represiones.
Exacto, porque como seguro que sabe nuestra audiencia, y si no lo recordamos, el régimen estadounidense afincado en Kiev, bueno, le gusta hacer listas negras, llamadas al asesinato, a la persecución, al ataque, a la tortura contra sus propios ciudadanos. Por eso tienen tanto miedo de que hasta que no estén todos a salvo, nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada por miedo a que aparezcan en un medio extranjero o ruso y de repente desde el régimen de Kiev lo vean y digan, pues vamos a ir a por tu familia. País que se dedica, como hemos visto en el último año, a torturar a sus propios ciudadanos, atarlos a farolas, golpearlos, agredirlos sexualmente. No pasa nada porque, bueno, ¿quién lo hace? Lo hacen los buenos, lo hace Kiev, lo hace el amigo de Occidente, lo hace el amigo de Estados Unidos y, por tanto, como Estados Unidos es bueno y el régimen de Kiev es amigo de Estados Unidos, por parte del birli birloque, pues es bueno. Entonces, por eso hay mucha gente que no quería decir nada. Otros sí nos pudieron contar cosas, cosas tremendas, hasta el punto de que, claro, Kiev ordenaba retirada de civiles al final, pero había mucha gente que decía que no se quería ir. Entonces ya el régimen de Kiev los trataba como traidores rusos y en algunos casos hasta les tiraban granadas en los sótanos.
Eso está muy grave.
O los encerraban, en fin. Cosas que van a salir y que son temas muy fuertes, son, bueno, crímenes.
Crímenes de guerra que en algún momento se están viendo y de los cuales Rusia precisamente está acusando a Kiev de estos crímenes de guerra. Hace poco, acá Rusia ha convocado a una conferencia precisamente a las Naciones Unidas, en las cuales usted está participando, ¿verdad?
Sí, de hecho, el pasado 20 de enero participé en ello. Precisamente fue una conferencia sobre la guerra, la situación situación humana y contamos con varias personas. En primer lugar, empecé yo, me dio paso el mismo embajador Nevencia, el embajador permanente de Rusia en las Naciones Unidas. Después fue un jurista francés, Arnaud de Velot, y al final fue precisamente una mujer de Donetsk, una mujer local de allí. Lo más importante con ella es que no solo contaba su historia personal, de todo lo que ha vivido a lo largo de 9 años de guerra, precisamente contaba lo que sucedió con su hija, asesinada en un bombardeo ucraniano el pasado mes de diciembre, un mes de diciembre que fue especialmente duro contra la población de Donetsk, bombardeos, como decía al principio, en hoteles, en hospitales, en viviendas directamente. De hecho, vivimos en el distrito de Kalinin, al este de la ciudad, una casa que había sido volatilizada. Imagínense, una línea de casas de 3-4 plantas, pues literalmente faltaba un bloque entre medias y los lugareños nos decían que habían disparado los ucranianos con un sistema HIMARS y que eso eran viviendas, todo. Uh-huh. Y de hecho allí, había imágenes, pudimos ver escenas muy fuertes de gente que estaba todavía rebuscando los escombros que quedaban, de intentar rescatar su documentación, sus pertenencias, lo que pudieran, en fin, lo que les pudiera quedar.
Y acá por
y quería decir el nombre de esta mujer, Maya Pirogova, para que tampoco caiga en el olvido, por supuesto, y ella, pues, activista social, periodista de Donetsk, y en el mismo bombardeo que murió su hija, también murieron otras personas, como un músico local, desde luego gente muy, muy, muy peligrosa, a la vista está, ¿no? En fin, y ese es el día a día de Donetsk, vivir bajo las bombas, vivir bajo la incertidumbre del no saber si va a ser tu último día, y de hecho, hablando con más gente de allí, te comentaban todos que en algún momento les había pasado algo parecido a la lotería. Y con esto ya termino y te dejo para otra pregunta más. ¿Pero qué es esto de la lotería? Tú no eliges la lotería te elige a ti. Y si te ha elegido, estás muerto. ¿Por qué? Porque significa que te ha caído algo. O encima de directamente o cerca y te vas al hospital. La lotería es, en fin, parcial, te vas al hospital, total, te vas al cementerio. Y toda la gente allí había pasado en algún momento por situaciones de ese estilo. Pues yo pasaba por aquí un minuto más tarde, un minuto más pronto, me hubiera caído un impacto a mí. Y de hecho, es algo que hasta a mí mismo me pasó en una ocasión en septiembre, porque regresaba al hotel, pero dije, en vez de ir por la avenida por la que siempre voy, voy a tomar la paralela, y solo me pasó esta cosa un día. A mi altura, en la avenida por la que siempre iba, cayó una bomba. Y otra, en el hospital de Kalinin, al otro lado del río. Si hubiera ido por la misma avenida que iba todos los días,
seguramente
lotería
sería
total.
Otra historia.
Y entonces es duro de contar, de ver toda la situación. Allí la gente ya se lo toma como...
La vida es común y corriente.
Como dicen en ruso, ni chivo strashno. Nada, no es extraño. Como que, es desgraciadamente lo que tenemos y ¿qué vas a hacer? Entrar en pánico. Entras tú en pánico, entran todos en pánico, todos estresados. Dices, no puedo controlar eso, voy a hacer lo que tenga que hacer, voy a ir a mi trabajo, voy a mi tienda, a mi oficina, voy a continuar con mi vida, voy a ir al mercado, voy a comprar, voy a casa, pasear, es una actividad de alto riesgo allí. También incluso, no solo pasear en general, ir por la acera, la vereda, sino por los jardines. Porque claro, en septiembre especialmente me dijeron, no pises la hierba, no lo pises, porque las minas ucranianas, pétalo, son verdes. A lo mejor tú vas tan tranquilo y pisas una de ellas porque se les ha quedado a los del Ministerio de Emergencia. Entonces, no pises el césped. O sea, imagínense en sus países que les digan, no pises el césped por si acaso hay minas. No vayas a un parque por si acaso te explota una mina. Cuando vayas por la calle, ve mirando al suelo para ver lo que hay. Y tampoco mires mucho al cielo porque no sabes si te va a caer, si no te va a caer. Es decir, sales a la calle y simplemente dices, que sea lo que Dios quiere y ya está. Sí, hay que seguir con nuestras vidas.
Es el destino, claro.
Y desgraciadamente no hay nada más que eso. Y eso es pues la vida de la gente allí, especialmente desde 2014, pero sobre todo desde 2022, con el inicio de la operación militar especial y el recrudecimiento de los ataques ucranianos con armamento OTAN a zonas civiles de toda la enorme ciudad de Donetsk.
Pues nada, Enrique, en verdad unas declaraciones bien interesantes, sobre todo porque usted estuvo allá presente, viendo todo lo que está pasando y sobre todo viendo la máscara que tiene en realidad Occidente,
que es una máscara de mentiras y no muestra lo que usted acaba de ver precisamente y que nos está comentando acá. Así que pues nada, le agradezco bastante por haber estado con nosotros en nuestro espacio y cómo no, por acá siempre bienvenido.
Pues mucho gusto y volveremos, que bueno, hemos dejado cosas pendientes en el tintero.
Hay que volver.
Hablaremos
que volver.
Cuando estén hechas.
Eso, muchas gracias.